libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, se muestra un deterioro generalizado de la situación de la libertad de prensa en América Latina, con dos notables excepciones, Costa Rica y Uruguay. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Nuestro próximo servicio informativo a las 5.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también para usted que sintoniza. Gracias, como siempre, por estar con las noticias como son. Nuestra primera nota de hoy en la tertulia. El coronavirus está dejando al menos 2 muertos más en Cuba y 50 nuevos casos. Ya suman 1.137. Será la primera nota de hoy acá en el programa. También la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, estima una contracción en Latinoamérica de 5,3% en 2020, sobre todo por la situación que está teniendo la COVID-19. Y Reporteros Sin Fronteras ha dado a conocer el informe correspondiente al año 2019 sobre prensa. Bueno, pues indica de que mantiene a Cuba como el peor país de la región latinoamericana.
Sí, señor. Bueno, esto es en el 2020, en el 2019 fue igual y así, o en el 2019.
Claro, es el informe correspondiente
al 2019. Claro. Pero Cuba sigue siendo el país peor para la libertad de expresión y de periodismo, no cabe la menor duda. Estas son las noticias que vamos a tener hoy. Las vamos a discutir con nuestra tertuliana Miriam Leiva, quien primero la voy a saludar y después voy a hablar de un fiel oyente que nos manda saludos a todos nosotros y nos felicita porque dice que le encanta cuando discutimos las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, saludos para todos y les deseo que se cuiden.
Sí, sí, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, no cabe la menor duda. Y sobre todo yo quiero decir algo, parece que el mundo, y esto lo comentaba yo con Miriam Leiva al principio, yo creo que el mundo poco a poco va a tener que ir ajustándose medio en condiciones anormales, en condiciones distintas, pero las economías van a tener muy paulatinamente, van a tener algunos sectores que ir reincorporándose al ritmo. Y por supuesto cambiar el modo de vida, quizás los restaurantes con menos capacidad, con menos mesa, hay que entrar con el nasobuco, como le dicen en Cuba, el tapabocas, hay que entrar a los restaurantes, quitárselo para comer, ¿no? Claro. Mantener distancia de 1 metro, 1.5 metros entre personas, va a ser muy difícil la vida, por lo menos hasta que aparezca una vacuna. José Luis, antes de empezar el programa, quiero mandarle saludos allá a Holguín, a Cuba Red Sox o Cuba Red Sox. Este es un fiel oyente, me dijo que lo identificara así. Red Sox es los medias rojas de Chicago. Bueno, es un oyente que del programa de deportes también, y por eso él se identifica como el Cuba Red Sox. Parece que es fanático de los medias rojas de Chicago. Bueno, pues el Cuba Red Sox, fiel oyente de las noticias como son, de Boston, perdón, los medias blancas de Chicago, los Red Sox de Boston. Bueno, pues vive en Holguín y dice que escucha el programa todos los días por 1260 AM Radio Caracol o en la frecuencia de onda corta 11.930 kHz. Por esas dos vías lo puede escuchar, pero sobre todo que se escucha muy bien en Radio Caracol, 1260 AM a las 10 de la noche. Y sobre todo lo que le gusta es la tertulia. Dice que le encanta cuando uno dice, me encantan las noticias comentadas. Así que esa es tertulia y ahí está Miriam Leiva para comentarlas.
Muy bien, pero antes el saludo para este amigo oyente allá en la ciudad de Los Parques.
Sí, señor.
En Holguín. Uh-huh. Y nuestra recomendación que mantenga sobre todo el distanciamiento social, la reclusión domiciliaria, como se le dice, o la cuarentena, como le han puesto últimamente, que en realidad no son 40 días.
Es una quincenena.
Bueno, depende, porque ya cuando usted habla de Europa, la cosa se ha ido más de 30 días, ¿no?
En Europa es la anuantena, porque ahorita Increíble, Dios mío, increíble.
No, y saludarlo, y gracias por sintonizarlo, y sobre todo, ojalá que algún día participe también en la tertulia.
Bueno,
lo invitamos
está
a que
invitado
participe.
Si quiere hablar con nosotros, ahí está. Que él tiene la vía de mandarnos mensajes al programa.
Así que ¿él le gusta? ¿Qué equipo el que le gusta a él?
Bueno, los Red Sox de Boston.
Ah, bueno, le voy a dar un adelanto deportivo. Parece que el hombre es un buen aficionado, ¿no?
¿Qué dice? A ver.
Bueno, dice que Jennifer López, la diva del pop, y su prometido, el exjugador de béisbol, Alex Rodríguez, están trabajando posiblemente para comprar el equipo de los Mets de Nueva York.
¡Wow!
¿Vaya?
¿Usted sabe?
Le doy un adelanto que le voy a ajustar.
Está bien, está bien. Bueno, vamos a las noticias.
Sí, señor. El coronavirus se ha cobrado dos nuevas vidas en Cuba, donde el número de fallecidos asciende a 38 y el número total de contagios 1.137 al sumarse el martes 50 nuevos casos, según el parte del Ministerio de Salud Pública. Las dos víctimas fallecidas son una mujer de 85 años de Villa Clara y un hombre de 65 de La Habana, que ya padecían otras enfermedades crónicas graves, según informó el doctor Francisco Durán. El medio centenar de positivos del martes son todos cubanos y de ellos 20 residen en La Habana, 10 en Isla de la Juventud, la región en la que hasta ahora está teniendo más incidencia en el virus en relación al número de habitantes. Dice la información que de las 50 infecciones reportadas, 41 corresponden a contactos de casos que ya habían sido confirmados, 9 no se ha logrado detectar la posible fuente de contagio, además 31 de los pacientes, esto es el 63%, se mostraban asintomáticos cuando se les realizó la prueba.
Sí, señor. Bueno, pues
significa que el número de contagios y también de muertes, lamentablemente, pues van subiendo en Cuba, ¿no?
Se mantienen. La estadística más o menos se mantienen. Volvió ahora a ser un número más o menos estable, 50 casos. Se han estado manteniendo 40, 50 y pico. 63 fue el pico en un momento determinado. Vuelve a bajar a 50. Se mantiene tanto el número de fallecidos como de casos de manera estable, de acuerdo a lo que informa el Ministerio de Salud Pública.
El doctor Durán.
Miriam Leiva.
Bueno, sí, esta es la situación. Es lógico que vaya apareciendo más en la medida que sean más análisis y haya más resultados. De todas maneras, bueno, el gobierno ha dicho que todavía no se ha llegado al pico, que lo esperan que sea, vaya incrementándose ahora en mayo y que sea a mediados de mayo. Y creo que hay cosas que sí hay que tener en cuenta, ¿no? Que, bueno, La Habana, claro, una mayor concentración de población, más de 2 millones de personas y además mucho movimiento, tanto en la ciudad, sobre todo por las colas, como también viniendo de las provincias, ¿no? Aunque ahora está, no hay transporte, pero de todas maneras, días anteriores que descortaran el transporte, pues estaba viniendo personas, quizás hasta algunos se hayan tenido que quedar aquí. Y lo otro significativo es, bueno, la Isla de la Juventud, que ellos están encerrados, digamos, es una islita igual que esto acá de todo el pequeño archipiélago cubano, pero la isla, en comparación, como ustedes decían, con su población, pues tiene un elevado porcentaje. Sin embargo, mira, hay un lugar que yo realmente los felicito a ellos, que es Sabana Grande. Uh-huh. Sabana Grande no tiene caso. Y entonces parece que ellos han tomado además muchas medidas de protección y de saneamiento y se merece, ¿no? Bueno, todos nos merecemos, todos los cubanos, pero además se merece seguir adelante porque, en primer lugar, ellos fueron muy golpeados, toda esa zona fue muy devastada cuando el último ciclón que pasó por allá, que es muy reciente, y además llama la atención porque es una zona donde ha habido, es una zona turística, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene los cayos allí cerca y en fin. Y bueno, y también otros lugares, por ejemplo, los Cienfuegos, apenas ha habido casos y ellos se precian mucho de eso. Y bueno, ojalá que otros lugares donde no ha habido nadie, pues que puedan seguir preservándose y que no se expongan.
Miren, tengo, antes de pasar a otras noticias, quiero adelantar porque son noticias de carácter económico, ya las presentaba José Luis, pero hay algo que a mí me llama la atención. No sé si tú has podido, estás en Cuba, vives en Cuba, ¿cuál es la metodología, el protocolo que está siguiendo el Ministerio de Salud Pública para hacer las pruebas? Y esto, yo llevo insistiendo en esto, insisto en esto, pero... Y ahora, el doctor Durán dijo algo en su intervención de hoy que me llamó muchísimo la atención. Dice que de los 50 casos, confirmados, había un 62%, o sea, 31 de los casos positivos fueron asintomáticos. Asintomáticos. Yo me pregunto, entonces, ¿a quién le hicieron las pruebas, las 1.818 pruebas que se hicieron? Se estudiaron 1.818 casos, resultaron 50 muestras positivas. De los 50 positivos, 31 eran asintomáticos. Si una persona está asintomática, ¿por qué le hacen la prueba? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la metodología que está usando el gobierno cubano, el Ministerio de Salud Pública? Yo, por ejemplo, viviendo en Estados Unidos, la gente se hace pruebas si tiene síntomas. Y lo dicen en la televisión y lo dicen las autoridades. Todas las personas que tengan el menor de los síntomas que acudan a tal punto y a tal punto a hacerse la prueba. Totalmente gratuita, por cierto. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué el gobierno cubano descubre 31 casos positivos asintomáticos? ¿A quiénes les están haciendo la prueba, Miriam Leyva? No sé si lo sabes.
Bueno, yo en detalle no te lo puedo decir ni puedo ser tan, exhaustiva como pudiera ser un médico ni nada de eso. Yo, por lo que he estado viendo hasta ahora y lo que he vivido, parece que es que... es una cadena que están buscando, o sea, desde el principio ingresaron o aislaron a las personas que, en primer lugar, bueno, claro, los ingresos son los sintomáticos,
sí, son los
sintomáticos,
los que tienen síntomas, claro.
Pero fueron aislando personas que, aunque no tenían síntomas, habían tenido contactos con personas que dieron positivo,
ya.
Y se fue haciendo una cadena. Entonces yo pienso que de ahí es que han venido teniendo personas que son asintomáticos pero que están siendo estudiados. Hay también personas, por ejemplo, que han venido del exterior. Hay personas que eran turistas y que tuvieron contacto con muchas personas aquí. Yo pienso que lo fundamental de los asintomáticos es eso. Personas que han estado en contacto de alguna manera con otros que han tenido tienen o que son sospechosos y que por eso los han detectado.
Tiene toda la lógica, claro.
Fíjate que ellos dicen.
Yo he visto por las explicaciones que han dado hasta ahora. Una cosa que yo quería decir también que se nos pasa por alto casi siempre a todos, no en el programa sino en general, y es que también quiero hablar de los médicos y los trabajadores de la salud en general que fueron que lo han padecido o que padecen el virus, ¿no? Se ha resaltado más lo del hogar de ancianos, porque bueno, en total eran 57 ahí en Las Villas. Pero el mismo día prácticamente que dieron el anuncio este de los ancianos, también dijeron los trabajadores de la salud que han tenido problemas. Hay, por ejemplo, 47, bueno, al día que lo dijeron, ¿no?, que dieron ese dato, que fue el 17 de abril, que por lo menos que yo tengo anotado aquí, fueron 92 de ellos, 47 médicos, 3 enfermeros, 4 técnicos y 11 otros trabajadores. Y además 5 estudiantes de medicina, ¿no?, que han estado ayudando en las pesquisas. Y de ellos un médico que estuvo grave y que, por cierto, hace unos 2 días lo pusieron por la televisión ya siendo de alta.
Gracias.
¿Esto qué quiere decir? Que bueno, quizás en un principio, inclusive lo que está diciendo el gobierno es que los mismos médicos traten a cada caso que llegue al hospital inicialmente como si pudiera ser un paciente de coronavirus, porque bueno, quizás eso llegó con otra enfermedad y no se detectó hasta que hubo un análisis de que era un paciente o hasta que estuvo grave, ¿no?, que fue un paciente así. Y cada día, si se sigue incrementando, pues te estará más expuesto el personal, y bueno, se supone que el gobierno ha incrementado las medidas de protección a todo el personal de la salud.
Indica, quería decir antes de pasar a la próxima nota, indica el reporte que va dando Cuba, que ellos, por ejemplo, aquí está, estudiaron en las últimas horas 1.818 casos, ¿verdad? Bueno, 50 dieron positivo, pero ya tienen acumulado 30.416 muestras realizadas. Un número...
Sí, las no 30.000 ya son las que han hecho.
Claro.
Ya las 30.000 son las que han hecho, que son los 1.000 y pico de estos que hay, 1.137.
Pero una muestra, yo pienso, un número muy muy por debajo de lo que se debe
muy
hacer.
Muy por debajo.
¿No?
Para una población de 11 millones...
Es muy poco.
Realmente es poco.
Yo creo que hay que aumentarla.
Sí, señor.
Lo que parece que no va a aumentar es la cuestión de Latinoamérica, la contracción en lo próximo que va a dejar el COVID-19.
Hay,
¿verdad?,
una sola frase, terrible.
Bueno, Latinoamérica se contraerá un 5,3% en el 2020 debido a la pandemia, lo que generará casi 11,5 millones de nuevos desempleados y casi 30 millones más de pobres, así ha estimado la CEPAL. El parón económico en los principales socios comerciales de la región, la caída en el valor de las materias primas y el golpe en áreas como el turismo llevarán a la peor contracción de la actividad económica que la región haya sufrido desde que se iniciaron los registros en 1900, ¿no?
En el año 1900.
Bueno, indicó así el organismo de la ONU con sede en Santiago de Chile. Los países más afectados serán Venezuela, menos 18%, México menos 6,5%, Argentina menos 6,5% también, Ecuador, Nicaragua menos 5,9%, y en medio de la tabla se encuentra también Chile, menos 4%, Perú, Uruguay, Cuba menos 3,7%. Uh-huh. Y los indicadores laborales también sufrirán, dice la nota, un importante deterioro. La tasa de desempleo se ubicaría en torno al 11,5%, lo que implica un aumento del 3,4% con respecto a 2019, y el número de parados llegará a los 37,7 millones, 11,6 millones más que el año anterior.
Y
eso
ya le,
es un número.
Y ya le paso a Miriam Leiva, pero cuando se habla de 37,7 millones de desempleados, interruptos, como le dice el gobierno cubano, 37,7 millones de desempleados en América Latina, ahí no se está tomando en cuenta la economía informal, y nuestro continente, sobre todo en los países más pobres, más de un 50% es economía informal, personas que no entran en estas estadísticas. Así que la CEPAL se queda con estos números, en mi opinión, no soy un economista, pero se queda muy por debajo de lo que va a ser el desastre económico que se ve venir. Miriam Leiva.
Bueno, a mí lo que, claro, yo lo siento mucho por toda América Latina y por todos los países, incluso todo el mundo, ¿no? Claro. Y que está en una situación que además, en la medida en que los países inclusive más fuertes económicamente decrezcan, pues, o tengan situación de que venga este caos económico que no tiene precedente o no tendrá precedente, pues afecta a todos los demás. Y en este caso, en cuanto a nosotros, ya específicamente Cuba, si ellos dan un estimado de menos 3,7, o sea, de que la economía cubana decrezca 3,7, que además CEPAL usualmente es muy conservador, y sobre todo con respecto a Cuba, porque trabaja sobre los datos que le da el gobierno cubano, que no siempre son los más fiables. Quiero decir que la situación de Cuba va a ser ya anunciada, ¿no? Como estamos diciendo, crítica, pero yo pienso que va a ser todavía más crítica, porque estamos hablando de un decrecimiento de una economía que estaba en baja. O sea, hay una gran crisis económica en Cuba que se va acumulando durante años. Nosotros todavía a estas alturas nunca pudimos llegar ni a la mitad de cómo estaba Cuba antes de empezar el periodo especial, sobre todo, bueno, cuando se proclamó en el 94, pero lo que se toma como medida del momento que estaba en mejor fue en el año 1989, que bueno, fue cuando se dejó de recibir la subvención de la comunidad llamada socialista, ¿no?, en la Unión Soviética. Nosotros tenemos una situación todavía más dramática, en el sentido de que el gobierno, sabiendo que tiene que abrir la economía, sabiendo que la agricultura es fundamental porque es el alimento, sabiendo que no tiene dinero para importar más alimentos ni comprar nada, y que además no tiene prácticamente productos que exportar, pues sencillamente lo apostó todo al turismo, tan maleable como es, y bueno, estamos viendo la situación ahora que es el más afectado en esta crisis, y estamos en una situación en que todo el país está acumulando desabastecimiento desde fines del 2018. O sea, que estamos yendo cada vez más para abajo, pero sin una apertura del gobierno para que, por ejemplo, los guajiros, digamos, que tienen que trabajar en unas condiciones normalmente tan inhóspitas, en estos momentos hasta con Yunteway, pues que ahora, amenazados por coronavirus, estén más incentivados todavía, y las personas que no son guajiros, los que se han ido hasta para el campo a producir porque piensan que hay más oportunidad o porque su situación es muy crítica en general, pues sencillamente no están estimulados ni por las compras, ni por los precios, y al contrario, es cada vez más atados por el mecanismo de acopio y otras prohibiciones. Entonces, la situación, yo pienso, y no quiero, no me gusta, y no siempre digo ser catastrófica, pero sí considero que vamos a tener una situación cada vez más agravada, lo estamos viendo, las colas cada vez mayores porque son muy pocos los productos alimenticios, sobre todo que sacan, y aquí no tenemos todos para irnos a hacer un huerto, digamos un jardín en la casa para sembrar comida y así sucesivamente. Entonces, y hay con la crisis de combustible pesando sobre nosotros. Uh-huh. Entonces, realmente es muy preocupante la situación de Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Costa Rica y Uruguay fueron los dos únicos países que escaparon al deterioro generalizado de la libertad de prensa en 2019 en Latinoamérica, en un año marcado por las revueltas populares que incidieron negativamente en el trabajo periodístico, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. La organización se clasifica cada año, ¿no?, la libertad de prensa en el mundo, pues mantiene a Cuba como el peor país de la región latinoamericana, seguido de Honduras y Venezuela, mientras que México sigue siendo el lugar más peligroso para los periodistas.
Sí, señor, eso es algo que, nada, se repite de año en año. Miriam Leiva, tu comentario.
Sí, la situación de digamos, el periodismo y en general de libertad de prensa y de opinión en Cuba es muy muy cerrado y muy, digamos, perseguido y represaliado. En estos momentos, digamos que están tomando el gobierno cada día más, por decir que son fake news, que son cuestiones que no están comprobadas lo que se está diciendo, y realmente no siempre es así. Inclusive hoy día, con que cualquiera tiene un celular, que muchas personas tienen acceso afortunadamente a internet y o se lo pasan a otros que lo tienen, pues se van conociendo las situaciones y el gobierno no puede tergiversar como antes o tener aquella supresión que no se podía nunca hablar si había una epidemia o si había un caso de cualquier tipo en algún lugar. Pero de todas maneras, el gobierno sigue catalogando cualquier información que a ellos no les guste o que no les convenga, de que es contrarrevolucionaria, que, bueno, como sabemos, toda esa propaganda que sencillamente no es así. No quiere decir que todos los seres humanos en el mundo tengan las mismas opiniones, pero sí, ni que haya quizás algunas personas malintencionadas, que además no tienen que ser informadores de la prensa independiente o personas que tengan otra opinión política, sino que hay personas que les gusta causar el mal indistintamente de cualquier momento y de cualquier posición política. Entonces, bueno, es la situación que lamentablemente se arrastra en Cuba y que, bueno, ojalá que algún día no tengamos que vivirla en un futuro inmediato.
Pero antes de terminar, me gustaría decir que hay grandes diferencias entre ejercer el periodismo en condiciones peligrosas, como dice Reporteros Sin Fronteras, en México, y en un lugar donde es reprimido. Peligroso porque generalmente quienes te atacan son los grupos mafiosos, los carteles de la droga, los intereses que están por detrás de muchas cuestiones ilegales, acaban con la prensa. Pero en el caso de Cuba, es una represión gubernamental, y si quieren la muestra para, o el botón para la muestra, el decreto ley 370. O sea, si el gobierno considera que eso es ilegal, daña la imagen del gobierno, pues te pueden multar o te pueden encarcelar. Eso es el que quiere establecer las diferencias.
Miriam Leiva, cuídese mucho. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Muy bien, continuamos aquí en las noticias como son, en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy conversamos con el médico cubano residente en Madrid, España, Antonio Guedes. Con él abordaremos varios temas. El primero, que nos narre sus experiencias como paciente de COVID-19. Aún está convaleciente de la enfermedad, ha aceptado participar en el programa para compartir con los oyentes como médico sus experiencias y recomendaciones a los oyentes, sobre todo la forma de transmisión, los síntomas principales, los posibles tratamientos, los cuidados sociales domésticos que hay que seguir y las consecuencias graves que conlleva no tomarlos.
Ya tenemos en línea telefónica al doctor Antonio Guedes. Muchísimas gracias, doctor. Creo que la pregunta obligatoria es, después de haber enfrentado este COVID-19, este coronavirus, como se le dice popularmente, este nuevo coronavirus, ¿cómo se siente, doctor? Gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Yo me siento bien, gracias a Dios. Lo pasé leve, moderado, en domicilio. No tuve que ingresar ni nada de eso. Pero claro, yo tenía una exposición de cierta importancia por estar trabajando con pacientes que ya presentaban estos síntomas, a pesar de que me cuidaba, pero con las medidas de protección, mascarilla, guantes, etcétera. Pero eran muchos pacientes y muy al principio, en atención primaria recibíamos muchos pacientes y hacíamos los protocolos pensando no solo en los síntomas, que ahora abordaremos, sino también en la epidemiología, es decir, si se habían viajado a China o a Italia, después cuando empezó en Italia, pero realmente ya estaba aquí, en España, porque estaba en España, estaba en la comunidad desde febrero, y los protocolos todavía a principios de marzo se hacían pensando en Italia, en China, los que viajaban, los que tenían compañeros de trabajo ahí o no, y tenían síntomas. Y no era así, ya lo teníamos aquí, porque al fin y al cabo Italia y España es como dos naciones que son como si fueran dos provincias del mismo país.
Es verdad.
Porque Europa tiene una gran comunicación, la gente se desplaza mucho.
Doctor Guedes, ¿cuáles fueron esos primeros síntomas para ir entrando ya en materia? Y a partir de ese momento, ¿qué pasa? Cuéntenos.
Y además,
que la gente entienda cómo es el proceso.
Y que vaya aprendiendo, que creo que es lo más importante.
Sí. A ver, los síntomas que más se abundan, que más se dan, en el 80% más de los pacientes son la fiebre, que no tiene que ser muy alta. Hay pacientes que tienen una febrícula, 37.5, no llega a 38. Hay algunos que sí que le sube más. A veces dura 2, 3 días, 4 días, hay quienes dura más. La tos seca, básicamente seca, Si hay una tos que al cabo de los días se acompaña de tos húmeda, así con expectoración, amarillenta, etcétera, entonces nosotros hablamos de sobreinfección, que además el virus tiene infección por una bacteria. Y ahí sí hay que valorarlo, la posibilidad de un antibiótico, etcétera, por una sobreinfección. Pero normalmente es una tos seca. Después también el decaimiento, la astenia, está muy cansado, muy cansado. Puede haber también falta de aire, disnea. Esa falta de aire puede ser mayor o menor, no todo el mundo, ¿eh? Otra cosa que se ha presentado, aproximadamente un 20%, es la falta de olfato y de gusto, la anosmia, la falta de olfato y de gusto. Eso es significativo. Si en esta, en este contexto de tantos casos de epidemiológicamente hablando, se presenta esto, si de la anosmia, la falta de olfato y de gusto, podemos casi hacer el diagnóstico un 100%. Porque hay mucho, hay un 20% que se representa. Por supuesto que puede estar acompañado de otros, dolores musculares, etcétera. Una cosa muy importante es que la fiebre, si se sigue manteniendo, hay casos que no le dan ni fiebre, ¿eh? Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Solamente el decaimiento, los dolores, la tos seca y la anosmia. O sea, no siempre da fiebre, aunque la mayoría de las veces sí. Pero cuando el paciente tiene fiebre varios días, a la semana se está viendo que a los 7 días, 8 días, al día 10, día 12, puede haber una gran bajada, un gran empeoramiento del paciente. Es decir, y ahí hay que tener cuidado con la disnea, sobre todo, la falta de aire. Hay que recurrir ahí urgentemente porque probablemente está haciendo una neumonía. Y es una neumonía que es bilateral. ¿Qué quiere decir? Que normalmente no es casi... muchas veces en los dos pulmones, no siempre es en uno solo, en los dos. Una neumonía muy típica radiológicamente, cuando vemos la radiografía, es algo diferente a las otras neumonías habituales que vemos. Y no siempre en un pulmón, a veces son en los dos pulmones. Y entonces por eso hay que tener cuidado a la semana, 10 o 12 días, porque ahí puede haber un empeoramiento de la enfermedad. Y aparentemente está bien, dice, bueno, ya a medida, es como una gripe, dice, bueno, los 3, 4 días y esté bien. No, hay que tener cuidado durante esos días. Los síntomas hay quienes dura una semana, 10 días, hay quienes dura 4 días y hay quienes dura 3 semanas. Lo normal es que dure una semana, 10 días, 12 días, si no hay complicación. Porque si empeora los 7, 8, 9, 10 días la y hay un ingreso, pues puede ser 15 o 20 días. Y si ese ingreso en un porcentaje de un 10-15% de los que ingresa con falta de aire por la neumonía, en un 10 o 15% tiene que ser intubado, es decir, a respiración asistida. Y de ese del porcentaje de los que lo intuban, aproximadamente la mitad fallecen, mueren. La mitad de eso. Claro, como son muchos casos al mismo tiempo que se presenta esto, no es una cosa progresiva en meses, sino en pocos días, hay muchísimos casos porque es un virus, eso sí es muy importante tener en cuenta, muy infectivo, se infecta mucho, es muy contagioso. ¿Qué pasa? Que hay muchos casos que se infectan, muchísimos, y saturan los servicios sanitarios y pueden saturar las unidades de cuidado intensivo, la UBI, donde se intuba a los pacientes. Y ahí es un gravísimo problema entonces sanitario para el país, para los pacientes, y a veces en la UCI hay que dilucidar qué paciente se intuba y quién no, porque depende del pronóstico que tenga de futuro. ¿Qué pacientes pueden tener más riesgo de complicarse con neumonía, con ingreso, con intubación? Bueno, los pacientes a partir de los 60 años y a medida que pasan las décadas, 70, 80 años, peor. Los pacientes que tengan inmunidad baja, los pacientes, defensas bajas, los pacientes hipertensos, que tienen cardiopatía, problemas de corazón, los pacientes diabéticos, pero sobre todo los hipertensos, los cardiópatas, los de defensas bajas, los que tienen antecedentes pulmonares importantes y los de la edad. Pero hay que tener cuidado porque mucha gente joven sin antecedente ninguno, sin enfermedad, porque puede haber un joven con enfermedades de corazón y de tensión y obesidad y eso. Pero hay muchos jóvenes que no tienen antecedentes y los conozco y los hemos tenido y los tenemos, y le da hasta neumonía con ingreso y todo. Y en algunos casos hay que intubarlo. Y hay un porcentaje de ellos, mínimo, pero lo hay, que fallecen, que mueren. Conozco chicas de 40 y pico de años, muy jóvenes, sin antecedentes de ninguna enfermedad, que han ingresado, lo han intubado y han fallecido. los profesionales sanitarios, todos que han fallecido en España, todos son más jóvenes que yo, todos. Y en general la mayoría no han tenido antecedente importante ninguno y han fallecido. Son pocos, no son muchos los que han fallecido, si nos hemos enfermado de un 10 o un 15% de sanitarios.
Claro, claro, claro.
Y eso es, también hay que tenerlo en cuenta, porque si hay muchos sanitarios que se enferman, hay menos para atenderlo no solo a ellos, sino atender a los restos de los pacientes.
Claro.
Porque los pacientes de corazón, diabético, etcétera, siguen existiendo. Uh-huh. Los que tienen un accidente siguen existiendo y hay que atenderlo también. Entonces, ese es el problema de los servicios sanitarios. El bloqueo de las camas y de las UBI y el bloqueo también de falta de sanitarios.
Es decir, la saturación de los cuerpos de emergencia, los cuerpos de guardia, como se
le
llama.
Tengo una pregunta,
doctor. Las medicinas, se está probando medicinas en el mundo entero. Le voy a hablar del caso de Cuba. El caso de Cuba, están poniendo como profilaxis unas medicinas homeopáticas, le llaman el Prevengovir, que esto es de, o sea, medicina homeopática. Ahora están formulando otra que es la biomodulina, que la escribí, como profilaxis. Son medicinas que dicen ellos que suben el sistema inmunológico del cuerpo, pero yo creo que de ahí hablar que esto es una medicina profiláctica contra el COVID-19, me parece que va a mucha distancia. No hay nada que se pueda tomar para evitar el COVID-19 en este momento, ¿y qué se está haciendo a nivel de medicamentos?
Voy a intentar ser riguroso científicamente, porque estas cosas es de ciencia, ética y legalidad. Uh-huh. Esto no es un problema ni de ideología, ni de raza, ni de religión, y no tiene frontera el virus. Por lo tanto, hay que ser riguroso. Todo eso no tiene fundamento ninguno. Es decir, es bueno, por supuesto, es bueno alimentarse bien, variado, ser persona que tenga una cierta fortaleza física de salud, no tener antecedentes, cuidarse, todo eso está bien. Pero estoy diciendo que no solo los a partir de 60, sobre todo de 70, 80 años, no solo los que tengan inmunidad baja, no solo los que tengan hipertensión tienen riesgo, sino gente joven, con salud, con una alimentación extraordinaria, con una vida incluso de ejercicio, se han complicado. Estoy hablando de complicación, ya no digamos los miles y miles que pasan desapercibidos o con síntomas leves, como si fuera una gripe. Ese es el 80%. Incluso hay muchos que no tienen síntoma ninguno, pero están contagiando al resto de la población, no solo los que tienen síntomas. De eso vamos a hablar después. Pero respondiéndote a tu pregunta, mira, yo honestamente no hay ningún estudio científico en el mundo que avale eso. Es decir, que haya que tener buena alimentación, eso es obvio, como en cualquier enfermedad. Contra la gripe común, igual. Que hay que tener una vida saludable haciendo ejercicio, de acuerdo, con antecedentes. Que hay que tener todo eso, sí, de acuerdo. Pero eso no significa que haya que... No hay nada que se pueda tomar, ninguna pastillita mágica, ningún remedio para estas cosas, desgraciadamente. No lo hay, como no existe vacuna. La vacuna, para que sea eficaz, no tenga efectos secundarios y se pueda fabricar en masa, como teniendo optimismo, un año por lo menos, y el otoño lo tenemos al doble de la esquina. Si este virus no se atenúa en el verano, o aunque se atenúe, disminuye en el verano, el otoño, el invierno lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Puede volver a tener otra pandemia, otra epidemia de este virus. Por lo tanto, la vacuna va a ser muy difícil que la tengamos para el otoño y el invierno, porque como mínimo un año, si no más, para que sea eficaz, no tenga efectos secundarios, no es un problema de jugar con la vida humana y con falsas esperanzas. El cóctel de tratamiento que se usa también es experimental, desde la transfusión, que se le pone plasma sanguíneo de pacientes que han pasado esta enfermedad, para ver si sus anticuerpos lo mejoran. Pero eso se usa en pacientes que están muy específicos, que están en una situación mal, muy mal, y entonces se arriesga uno ponerle ese tipo de tratamiento. Pero eso no es para todo el mundo, y mucho menos para los leves. Después se está usando también el tratamiento de la malaria, por quine, hidroxicloroquina. Se usa los retrovirales, sobre todo algunos retrovirales que se han usado contra el VIH, el SIDA, y están dando bastante buen resultado, aparentemente, digamos así, porque seguridad plena no tengo, pero parece que sí. Se están usando retrovirales, se están usando lo de la malaria, se usa también cuando ya se está ingresado el paciente, aunque no esté intubado, aunque no lo esté, se usa también algún antibiótico, tipo de los macrólidos como la citromicina, por ejemplo, se está usando bastante, y alguna vez la levofloxacina, pero generalmente la citromicina, y se está usando los retrovirales estos, y lo de la malaria. Eso es lo que se usa, más el oxígeno, claro, y para la fiebre, paracetamol, no se usa tanto los antiinflamatorios, se usa el paracetamol o la dipirona, que aquí le llaman Nolotil en este país. Bueno, se usan esas cosas más bien para el dolor y la fiebre. Para los vómitos, si tiene vómitos, pacientes que son pocos los que lo tienen, pues también se usa algún tratamiento síntoma. Pero esos son para los síntomas. Claro. Tratamiento como tal, el de la malaria, los retrovirales y bueno, y obviamente el antibiótico también que se usa. De moderado a grave, se usan en esos casos. Los leves, leves, hay discusión. Si en algunos leves, moderados, para que no se complique, hay discusión, repito, no está totalmente garantizado que es así. Hay quien recomienda usar el tratamiento de la malaria y en algunos casos usar el tratamiento de la malaria y el antibiótico en los leves moderados. Hay algunos estudios, pero son estudios muy muy pobres. La mayoría de los estudios no los médicos actualmente no lo están usando. Debe decir lo que lo pasan en sus casas con pocos síntomas, no se complica con neumonía y ese tipo de cosas, ¿no? Pero los que tienen neumonía sí se usa. Se usan los antibióticos, se usan los de la malaria, se usan los retrovirales, se usa el oxígeno y, bueno, hay un porcentaje mínimo, pero hay un porcentaje sustancial también por el volumen que hay, pues se intuban también. Y de ello, la mitad fallecen, desgraciadamente.
Doctor Guedes, ¿cuántos test se hizo usted para confirmar que estaba contagiado? Como decía al inicio del programa, ¿no? Una cuestión leve, moderado. Y la importancia, yo creo que es necesario destacarlo aquí, eficaz, reducir la transmisión del virus, permanecer en sus casas las personas.
A ver, voy a hablar de la transmisión. La vía de transmisión es el estornudo, la tos, el hablar también. Claro. Que esa gotita, por lo menos un metro y medio y hasta 2 metros, depende del estornudo. Si es una tos muy fuerte, puede ser más. Pero al menos 1 metro y medio, 2 metros, de distancia tiene que haber 2 metros, eso es lo ideal. Y a veces más, porque depende de la persona. Porque puede toser o hablar y esa gotita, pues, contiene eso. Además, la persona, si se toca la nariz, si toca los ojos, etcétera, sobre todo la nariz o tose y se pone la mano y después toca un mueble, toca un picaporte o el llavín o la llave o el ascensor o las puertas al abrirla, cerrarla o lo que sea, pues no digamos un tubo de un autobús o lo que sea, ahí está dejando su saliva, dejando el virus y puede durar no solo minutos, horas. Y en algunos materiales hay quien habla de días, de 2 o 3 días que dura. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque las transmisiones son esas básicamente. Las manos, el estornudo, la tos y el tocar las cosas que después tú vienes atrás y lo tocas. Por lo tanto, la transmisión es muy, y además muy, muy viral, vamos a decirlo así, muy, muy infectiva. Y piense que no tenemos anticuerpos para esto, que no existe vacuna para esto, que la gripe común, aunque haya variedad de un año a otro, más o menos hay anticuerpos creados por el organismo y además hay vacuna. Y aún así mueren, aquí por lo menos en España, menos del 1%, pero muere mucha gente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Esa es la vía de transmisión básicamente, a través de la tos, de estornudo, de las manos, de la mucosidad. Bueno, por supuesto, si uno bebe un vaso, bebe en una botella, entonces también, o en los pañuelos, o en los objetos. Ahí, y dura horas, y días en algunas cosas. Depende del material, si es plástico, si es de tela, etcétera. ¿Qué es la solución? La mejor sería, toser en un pañuelo desechable y tirarlo y lavarse las manos, por supuesto. O toser con el codo, es decir, flexionando el brazo, pero no toser en la mano. Por supuesto, alejarse de la persona 2 metros como mínimo. Si uno está tosiendo, usar uno de la mascarilla. Lo que pasa es que esa mascarilla, si está mojada, si tiene horas usándola, hay que cambiarla por otra. No vale el lavado. Hay que cambiarla, hay que tener más mascarilla.
Claro.
Después, también habría que lavar mucho las cosas en torno a uno, ¿no? los objetos, los plásticos donde uno toca, los muebles, los bolsas, las llaves, sobre todo si uno va a la calle o lo comparte con otra persona o está compartiendo con alguien. Esto es muy contagioso porque muchos niños, la mayoría de los niños no lo padecen, pero lo transmiten. Son asintomáticos. Y también lo transmiten mucha gente adulta, jóvenes sobre todo, que no lo pasa y lo están transmitiendo. Lo transmiten al abuelo, al padre, al hermano, y ahí está el problema. Y creen que no lo tienen y que están inmunes a ellos, pero se lo están transmitiendo a los demás. Aparte que ellos también pueden tener problemas. Por eso es tan importante que, como es tan infectivo y se infecta así de una persona a otra, el control de la distancia, el control de lavarse mucho las manos constantemente, más que nunca, y lavarse a medio minuto por lo menos, o 40 minutos, con jabón por todos lados, las manos, los dedos, las palmas, el dorso, todo, todo, concienzudamente, muchas veces. Es decir, aquí el jabón y el gel es muy importante, y el agua, tener todo eso, si no lo hay, tremendo problema. Después, la mascarilla es importante, sobre todo si uno tose, lavarlo todo. Si uno tiene una enfermedad, o aunque no tenga muchos síntomas, tendría que aislarse en su casa. En una habitación que lo ideal, fíjate, estoy hablando de lo ideal, que tuviera baño, tuviera una ventana hacia afuera. Y si hay que compartir el baño, cada vez que esa persona va al baño debe llevar la lejía, etcétera, y limpiarlo antes de salir del baño para que lo vaya a utilizar otro. Y debe estar en su habitación encerrado. La comida y todas las cosas se lo deben dejar en la puerta, no deben entrar. Y el que entra a limpiarlo debe ser una sola persona con guante, mascarilla, y que no tenga mucha edad ni tenga antecedentes. Y limpiar muy bien la habitación con lejía o con la lejía rebajada con agua, claro. Y así todos los objetos de la mesa, la mesilla, digamos, para tirar los pañuelos desechables, para tirar los guantes, lo ideal sería un depósito que tenga pedal,
sí,
que esté tapado,
para no tocarlo.
Y con una bolsa adentro, para poder tirar las cosas. Estoy hablando todas las cosas como debería ser. Si no tienes esas condiciones, la posibilidad de contagiarte es mucho mayor, se multiplica. No hacer una de estas cosas ya va multiplicando.
No.
Si no puedes hacer ninguna, ni aislarte en tu casa, ni tienes lejía, ni tienes mucho jabón, ni mucha agua, si no toses correctamente, si tú has notado 2 metros, el contagio se multiplica mucho más. En vez de 1 o 2, se multiplica por 10.
Nos quedan 3 minutos de programa, doctor. Nos quedan 3 minutos de programa y yo quiero que esto se lo dedique a los cubanos. A Cuba, un país donde estas cosas ideales prácticamente son en películas. Esto que usted acaba de decir de todo esto, prácticamente en películas.
Por eso dice que es lo ideal.
Por eso, exactamente. Claro. Pero yo quiero ahora trasladarlo a Cuba. ¿Cuál es el consejo que usted le puede brindar a un cubano? Y cuando me río, no me río de verdad, me río de tragedia. Que tiene que salir a buscar el pollo, que tiene que salir a buscar esto. Usted conoce muy bien cómo se vive en Cuba. De eso no hemos hablado hoy, pero usted lo sabe muy bien. ¿Qué consejo le da en estos 3 minutos que nos quedan?
Primero, no salir de la calle si se puede. Guardar muy bien la cuarentena. Esto es una cosa seria. Y para los mayores que tienen antecedentes, más todavía, pero hasta los jóvenes. Y que no estén visitando la casa gente extraña, ni jóvenes, ni nada de eso, porque se lo traen al resto de la familia. Segundo, mantener la distancia entre las personas, incluso en la casa si se puede. Si no en la calle, cuando se va a buscar casi a diario las cosas porque no queda más remedio, guardar la distancia de 2 metros. Si no pueden conseguir unos guantes nuevos, por lo menos lavarlos muy bien eso por fuera, concienzudamente durante 1 minuto por lo menos, y ponerlo a secar. La mascarilla, lo ideal es hacerlo, aunque sea, y cambiarla, y aunque sea hacerla de tela. Que no estén visitándose unos a otros, que no estén en las colas a menos de 2 metros de distancia, que no salgan a nada, a no ser que sea porque no le quede más remedio para la alimentación, etcétera. Que no vayan a los centros sanitarios, a no ser que esté usted muy mal, falta de aire, lo que sea, o lo manden. Porque si no, allí va a cogerlo. Si usted va por un dolor de dedo que no tiene importancia, porque es un centro de mucha infección. Es decir, lo que he dicho, que lo puedan adaptar a lo que puedan adaptarlo. Yo no sé, que se lo tomen en serio, que tomen la distancia, que salgan lo menos posible, si es mejor no salir, y que no te visiten tampoco nadie extraño de la familia, y si uno sale, tenerlas cuidado. Por ejemplo, la ropa cuando llegue, dejarla en la puerta, igual que los zapatos, y ponerla a lavar. Si tiene lavadora, ponerla, echarle agua caliente. Si no tiene agua caliente la lavadora, o ponerla a hervir el agua. Eso sería lo ideal cuando uno sale a la calle. Aparte de lavarse muy bien las manos y todo lo demás. Y no estar tocando aquello que no hay que tocar, ni estar hablando con los vecinos, ni que los vecinos se estén visitando unos a otros, o el dominó, ni de tomarse una cerveza. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Y está hablando un exiliado. No estoy hablando porque lo diga el gobierno cubano, no. Esto es un problema serio de salud.
Y esta COVID-19, sin duda, doctor, va a provocar un cambio permanente en la forma en que estamos viviendo hasta hoy, ¿no?
Por lo menos hasta que haya una vacuna, ¿no? Yo creo que sí.
Hasta que haya una vacuna, los hábitos van a cambiar.
Seguro que sí.
Eso seguro, en el mundo. Y si no cambia, tendremos recidiva, recaída en esto de vez en cuando, y una cantidad de muertos que no era necesario que murieran ahora. Todos vamos a morir. Pero hay mucha gente que ha muerto ahora injustamente.
A destiempo.
Y los servicios sanitarios se han saturado y la economía se está afectando enormemente, claro, se va a afectar más.
Doctor,
entonces, ¿podemos evitar esto? Hasta cierto punto. Ahora es verdad que hay una irresponsabilidad por parte de todos los gobiernos y de muchas autoridades sanitarias.
Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dos cosas.
Que
primero,
te recuperes.
Gracias. Y segundo, gracias a Dios que usted está hablando con nosotros y la enfermedad fue de moderada, más o menos un poquitico más, pero que está aquí el doctor Antonio Guedes. Gracias por acompañarnos, doctor.
Eso es. Gracias.
Sí, regresamos mañana, si Dios quiere.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoinda.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Y sabe quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale 3 sillas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate, Cuba.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. continúan en sintonía con Radio Martín.